Bueno, ¿y tú qué te parece lo que está pasando? Yo te quiero preguntar por Trump, porque sé que cada día eres más amigo de él.
No, yo no lo conozco personalmente. ¿No?
Pero no
ni
te asusta,
ni
no te
creo
asusta,
que
¿no?
lo vaya a conocer. No, no me asusta. Me asustan más algunas cosas que tenemos aquí y que venga vicepresidente de Estados Unidos y diga dos o tres verdades en Múnich y haya quien se escandalice. Bueno, se escandalizan al final Macron y Sánchez, ¿no? Que son los mismos.
Que ¿te parece lo mismo Macron y Sánchez? ¿Son
no,
hacer
los
las
mismos,
mismas políticas?
Los mismos en algunas políticas de las que aplican, ¿no? Y bueno, y tienen las grandes corporaciones que los apoyan detrás, que son las mismas, ¿no?
¿Y qué hacemos con tu amigo Ángel Víctor Torres? ¿No lo creemos en alguna ocasión? Porque hoy la portada del Diario de Aviso le vuelve a dar todo el protagonismo al ministro y le da credibilidad. Él dice que tiene una agenda oficial. Que decía
yo no la conozco.
Pero es pública.
No,
es pública.
Dice que tiene una agenda y después Aldama tiene una nota. Unas notas.
No sé, tú no sé si vas vale, a reuniones clandestinas en piso en la Castellana, pero yo desde luego no lo apuntaría en la agenda oficial.
No, pero vamos a ver. Si la agenda sirve para imputar a Koldo, tendría que servir para por lo menos sospechar de un ministro, antes presidente del gobierno de Canarias, que decía que no conocía nada al Dama, después que sí lo conoció, pero que jamás mantuvo conversaciones con él. Que después
no te olvides del Tito Berni, que se comía el conejo.
Después tenía WhatsApp y bueno, que ya ese WhatsApp no quería decir lo que... Pero oiga, ¿ha tenido o no ha tenido conversaciones? Porque yo recuerdo, y ahora que pones el ejemplo del Tito Berni con el mediador se acercó al vicepresidente del gobierno canario, vicepresidente del gobierno canario, dijo, sí, lo conozco, me vino un día, le vi el perfil y ya no quise hablar más con él. ¿Está? Pero cuando ves a alguien que empieza a maquillar la verdad, a dar excusas, a decir que no lo conoce, después que sí, después que no. Bueno, es que, vamos a ver, es un ministro de un gobierno que tiene un presidente con su mujer imputada por cuatro delitos, por su hermano imputado por otros tantos delitos.
Pero dimitido.
Todos de corrupción. No, dimitido del puesto de jefe, del otro no. Después, al amigo del alma, que era el ministro y secretario de organización, número dos del partido, imputado con su también amigo, que era el socialista, ¿cómo lo llamaba? Socialista de bien o el verdadero socialista, una cosa así que decía, ¿no? Que era Koldo, también imputado por corrupción.
¿Te llevas bien con algún socialista, Pedro?
Sí, claro, porque a mí lo que me repugna, y lo digo así claramente, es la ideología. Las personas no. Yo a las personas las juzgo por sus hechos. No por lo que piensan. Porque pueden estar equivocados, como me puedo equivocar yo en alguna ocasión. Seguramente en muchas. Y ellos se pueden equivocar en la ideología. Y yo trato, permítanme la expresión, de evangelizarlos, ¿no?
¿Cómo que evangelizarlos?
Trato de debatir sobre las ideas. Pero a lo que iba, ¿no? Hay un fiscal general del Estado que es la vergüenza de la institución. Y cuando digo la vergüenza de la institución es que jamás ha estado un fiscal general del Estado investigado y además resulta que cuando está investigado, en vez de colaborar con la justicia, hay un borrado masivo de mensajes, se deshacen del teléfono móvil.
Pero hay que pedirle perdón, Pedro.
Hay presiones, la abogacía del Estado presionada también y ha habido una purga de abogados del Estado, de los que no estaban con la autoridad.
¿Cómo que ha habido una purga de abogados del Estado? ¿Se han ido a Ciudadanos? Porque mira que había un par de abogados.
Te voy a explicar, la abogacía del Estado... No, pero la abogacía del Estado, del mismo modo que la Fiscalía, yo te voy a poner un ejemplo que te puse aquí en una ocasión, hipotético. Vamos a imaginar que es hipotético. Oiga, esto es jerarquizado. Y entonces, usted puede ser fiscal en el sur del Tenerife, tiene su vida hecha allí, su piso, todo, y bueno, lleva 20 años en el sur de Tenerife. Pero yo le digo que haga esto. El fiscal jefe provincial, le digo que haga esto.
Están jerarquizados las fiscalías.
Y entonces...
No es como la justicia.
El fiscal de abajo pues dice, mire, yo esto no lo veo, no lo voy a hacer. Ah, bueno, mire, lo llamo la siguiente semana, lo llamo para comunicarle que su destino va a ser los Llanos de Aridane. ¿Cómo? Si yo llevo 20 años en Arona. No, ahora el destino suyo va a ser los Llanos de Aridane. Claro, el compañero de al lado dice, yo voy a poner mi posición y mi conocimiento jurídico por encima de los designios de mi superior para que me manden para la OMER.
Pero la fiscalía está jerarquizada.
Pues a eso voy. Pero entonces, digo en que esa hipótesis, esa suerte que me estoy imaginando ahora, podría pasar.
No, y pasa.
Podría pasar. Y en entonces, como eso, que pasa. Como eso podría pasar, pues claro, después ve algún que otro general que a lo mejor era teniente, era coronel un par de meses antes y dice, bueno, si tú vas y dices esto y te pliega y medras, no pasas ni por general de brigada, te convierte en general de división de un plumazo. O si eres...
Pero Pedro, eso espérate. ¿Solo ha pasado en la época sanchista o eso ha pasado también? No,
puede haber pasado esto. Lo que es absolutamente descarado, porque lo vengo diciendo, al final esto es el ascenso de los mediocres. Porque podría pasar...
Sí, una película, ¿no?
Podría pasar que de buenas a primeras tú eres inspector de policía, que inspector como hay en todas las comisarías, inspector. Y en menos de 6 meses acaba siendo no comisario local, no comisario provincial, comisario jefe superior de una comunidad autónoma. Hombre, simplemente porque no vistes a nadie caminando por un aeropuerto, a lo mejor podríamos llegar a pensar.
O borraste las cámaras.
O porque se borró casualmente las cámaras que estaban bajo tu custodia. Entonces, cuando tú estás en esa situación, claro que es una casualidad, pero como las casualidades se están convirtiendo con este gobierno sistémica, lo que no puede ser es que cuando tú tienes a toda tu familia y a medio gobierno a las puertas de juicio por corrupción, cuando has entrado siendo la Dalí de anticorrupción, hombre, lo que no puede ser...
Si a la gente le da igual.
No, claro, a eso voy, porque todo es fango, todo es bulo, todo es... Los jueces son fachas. Y entonces, como los jueces son fachas, los que investigan a mi familia y todo esto inventado, pues venga, cambio la ley para que no pueda haber acusación popular que vaya en contra de los socialistas.
O de los populares.
Sí, pero en este caso ahora son de los socialistas. En este caso.
A ver si la aprueban y después la quitan, porque después llega el PP y no tiene nada de lo que ha hecho el PSOE. Mira tu Rajoy con mayoría absoluta lo que cambió.
Con 188. Yo lo he dicho en más de una ocasión, que la peor caída no fue la de Pablo Casado, que ya fue también dura, sino fue de 188 a 129. Muchas veces por no aprobar las leyes que ideológicamente te reclamaba tu electora.
¿Te gustó Rajoy el otro día en el hormiguero? No lo
vi. No lo vi. He visto algún que otro...
Estuvo simpático.
He visto algún que otro corte, que él siempre ha sido muy... Muy rápido,
muy del hormiguero, sí.
No, y muy rápido para contestar y dice cosas que tiene razón, pero...
Y cosas que hacen gracia.
Pero más allá de eso, es que vamos a ver, yo estoy hablando de una situación, de un gobierno, de la nación, salpicado absolutamente por la corrupción. Y tú lo has dicho muy bien, y no pasa nada. Y a nadie le importa.
Eso es lo que a mí me llama la atención.
Y a nadie le importa.
En este país estamos acostumbrando a enterarnos pero es que de cosas
ya,
y...
Pero incluso, ya hasta aquellos que tienen que garantizar la legalidad. Hemos visto hace poco, y yo, mira que soy poco dado a recomendar cosas. Pero hemos visto hace poco un juicio mediático, absolutamente mediático, en un juzgado central de la Audiencia Nacional, que normalmente asume casos de terrorismo. Pero lo hemos visto porque además se ha retransmitido en streaming. Yo lo que te recomiendo, que no son más allá de 20...
Yo no sabía que era streaming, yo pensaba que eran filtraciones.
Pero es que...
Estamos tan acostumbrados a ver vídeos.
Hago este paréntesis. Hay que explicar una cosa. Los juicios
penales... ¿Estás hablando del caso Rubiales?
Sí, las instrucciones penales son secretas para todos, salvo para las partes, a no ser que se decrete el secreto sumario, hasta la apertura de juicio oral. La apertura de juicio oral es pública. Por eso pudimos ver todos por la televisión o por internet el juicio del proceso, por ejemplo. Y lo pudimos ver porque efectivamente es público, ¿no? Más allá que después a ver cómo garantiza la imparcialidad de los testigos que no tengan conocimiento de lo que se ha dicho en juicio, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, el juicio oral precisamente requiere de una publicidad en aras a la transparencia y a la democracia del sistema. Es decir, que todo el mundo sepa qué lo que puede estar sucediendo dentro de una sala para que no se hagan juicios sumarísimos o juicios secretos, ¿no? salvo contadas excepciones que son pues, las agresiones sexuales a los menores y estas cosas. Pero a la recomendación que quería hacer desde hace un ratito, ¿no? Si pueden, que son 20 minutos, el informe de conclusiones del abogado del que era director de marketing. Del abogado de la defensa del director de marketing. Que además...
Del caso Rubiales.
Del caso Rubiales. No estoy hablando ni de las acusaciones, ni de las acusaciones populares, ni de la AFE, ni de la Fiscalía, ni siquiera de los abogados de Rubiales, de Jorge Vilda, además. No, no. El abogado del pobre empleado, del que le llevaba las ostras a las jugadoras, del que le buscaba las entradas para las discotecas, para las amigas, el que les llevaba las toallas a ver si estaban... El informe de ese abogado es absolutamente demoledor. Demoledor. Porque es que pone evidencia lo que ha sido este procedimiento. Más allá de que, bueno, ya veremos la sentencia. Ya no sé.
Ya le queda poco.
Pero ese informe...
Pero es triste que en este país eso sea noticia de primera plana y que se dedique tantas horas
a ver este tema. Tú sabes cuál, y supongo que lo conoces por la experiencia que puedes tener en el conocimiento de algunas causas judiciales. Hombre, y lo que hemos vivido. Una agresión sexual, la fiscalía, agresión sexual con penetración, la fiscalía suele pedir entre 3.000 y 6.000 euros de indemnización. No pide más, ¿eh? Esa es la media normalmente. En casos de menores sexuales agredidos con penetración, no suele superar los 10.000 euros de indemnización.
Aparte de la condena a cárcel en caso de que la hubiera.
No, estoy hablando de la indemnización civil, ¿no? De la responsabilidad civil.
2.600 pidió te dio una condena por una violación.
Efectivamente, eso es lo que suele pedir la fiscalía. Y en este caso concreto, por la agresión sexual, que se considera un pico la agresión sexual, 50.000 euros de indemnización.
Pues que el daño fue muy grande.
No, pero vamos a ver, eso sí que es un motivo espurio. Oiga, que una persona me pueda pagar 50.000 euros si yo mantengo una acusación. Pues claro que puede ser un motivo espurio.
Lo que pensar es que si se van a dar besitos a la gente...
No, pero claro que puede ser un motivo espurio. No, pero a mí lo que me chirría es precisamente esa disparidad de criterios dentro de un cuerpo jerarquizado como el que apuntabas que es la fiscalía.
Yo no quiero entrar en la fachoesfera hoy.
No, más allá...
Ya voy a más allá, semanita.
Y yo me pregunto, más allá de la celeridad de esta causa... Y del grosor de la misma, que esta causa de coacciones no suelen tener más allá de 200, 300 folios. Que bueno, yo nadie lo ha planteado, a lo mejor es que yo desconozco esta cuestión, ya digo que no me he leído la causa, pero es cierto que son dos nacionales españoles, pero que el hecho principal que origina después la causa se desarrolla en el extranjero.
Sudáfrica.
En Australia. No sé si la final fue en Nueva Zelanda o en Australia. No me he podido leer los convenios bilaterales que pudiera haber entre Australia y España a efectos de que un presunto hecho delictivo cometido en el extranjero se juzgue en España, cuando ya la Audiencia Nacional ha perdido la jurisdicción universal. Hombre,
sí, ya lo habíamos comentado y poco se ha hablado.
No se ha planteado como cuestión previa y yo tampoco me he estudiado el asunto al respecto. Pero más allá de eso, a lo que voy es, si tienes la oportunidad, Diego, de ver, yo te voy a pasar el enlace.
20 minutos se tienen de vez en cuando.
20 minutos. Solamente del informe del abogado de la defensa. Y además, digo, el abogado de la defensa, no de los mediáticos, sino del que se han llevado por delante... Porque tenían que ponerlo allí, que de lo que se le juzga es que le dijeron, venga, toma el teléfono y pásale la llamada. Al pobrecito de turno que estaba por allí. Intento confiar. Bueno,
lo que sí está claro es que en este país ha cambiado el concepto de agresión sexual y tenemos que ser conscientes que son reyes.
Pero vamos a ver.
Que tenemos que ser respetuosos con ellos.
Yo no le voy dando. Yo no le voy dando besos a nadie. Yo estoy felizmente casado.
Besar, incluso me gusta besar hasta a mis hijos, ¿no?
No, pero bueno, yo beso en el cachete y cada vez menos. Bueno. Cada vez menos.
A mí me gusta dar abrazos.
En alguna ocasión. Nos critican a los políticos porque llevamos las manos en los bolsillos, pero hacemos como Kenny Reeves. cuando venían las fans a sacarse una foto con él, que a mí no viene nadie a sacarse foto conmigo, pero digo,
dale tiempo.
Se pone las manos en los bolsillos y así evita cualquier malentendido, ¿no?
Pues, don Pedro, la semana que viene volvemos a ver si tenemos alguna cosita más que contarle a la audiencia, porque esto de Rubiales me tiene un poquito negro. Y yo no me quiero meter en la fachosfera, que tiene últimamente unos charcos pisados.
No, a mí lo que me sorprende es la pobre mujer que lleva 5 o 6 años, para mujer o pobre hombre o pobre niño, que lleva 5 o 6 años esperando porque su causa se tramite y que la fiscalía le dé el impulso necesario y que normalmente, porque, y acabo ya, pero yo voy a hacer una defensa ahora de la abogacía, porque ha llegado un ministro y ha llegado a decir que el problema de los juzgados es precisamente porque los abogados frenan el procedimiento. No, señor, mire. Sí. Sobrepasado por medios o no, el principal problema de los procedimientos judiciales es precisamente porque se está a la espera de que la fiscalía remita o evacúe el trámite correspondiente que tiene que hacer, que remita un escrito y que por las razones que sea se puede pasar en la fiscalía 6, 7, 8 meses. Porque si yo tengo que presentar un recurso, pero tengo que presentar un escrito de conclusiones, pues tengo un plazo de 10 días y si lo presento en el día 11 pues, o en el 12, para el carajo porque es extemporáneo. Pero sin embargo, para la fiscalía, un escrito de 10 días a lo mejor se pega un año y medio en presentarlo en el juzgado.
Está bien que nos quejemos, Pedro, pero está claro que la justicia no es igual para todos.
Pues eso es un problema.
Es un problema.